Asturias.
Estar informado.
Qué tal amigos? Saludos a todos y muy buenos días. Estamos en Herrera en Cope Asturias, Herrera en Cope Astorga, como lo estás escuchando. Y es que es uno de los grandes clásicos del verano. Nos hemos desplazado hasta Astorga con un sol impresionante, con una temperatura que, de eso hablamos luego después de que dejemos los abanicos sobre la mesa, con un programa muy especial que tenemos por delante, con muchísimos invitados, con muchísimos temas y con nuestro compañero David Fernández Prada. Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Yolanda. Pues sí, la verdad será gusto venir a Astorga. Además, tienen por delante un periodo estival repleto de actos que podemos empezar a desgranar, si te parece, con el alcalde. Ya nos acompaña José Luis Nieto, alcalde de Astorga. Muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy buenos días a vosotros. Encantados de que estéis hoy los asturianos por esta tierra de León para secaros y también dar las gracias a todos los que nos están escuchando.
Bueno, pues sí, pues vamos a empezar casi por lo más inminente, porque este fin de semana hay feria de vermú y food trucks para ir abriendo boca.
Bueno, pues invitar desde aquí a todos los asturianos que se acerquen a Astorga, que aparte de sol, por el día, por la tarde-noche, tenemos Feria del Vermú y la Ginebra. Y las food truck, como dices, para que coman algo y recuperen fuerzas, porque solo con beber nos arregla todo.
Está claro.
Así que hay que también comer un poco. Bueno. Va a ser una feria muy entretenida y aquí al lado del ayuntamiento, en el jardín de la sinagoga.
Y después va a venir una feria de antigüedades ya el fin de semana del 19 y el 20 de julio.
Sí, ya es una feria más específica para gente que le gusta pues comprar cosas antiguas o vender cosas antiguas. Bueno, pues tienen la oportunidad también un par de días de acercarse a nuestra ciudad y en el pabellón de Rectivía van a tener muchos expositores de todo el noroeste de España para vender antigüedades que les pueden venir bien a esas casas rurales magníficas que tenéis en Asturias.
Bueno, que va a ser la gran cita para todos los amantes de esos productos, digamos, vintage, porque vamos a encontrar auténticas maravillas. Y hay algo que llama muchísimo la atención también, es esa fiesta de Asturias y Romanos. Esa tiene lugar del 24 al 27 de julio, pero a mí me llama la atención porque ya hemos visto alguna caracterización, voy a decirlo así, porque alguien por aquí ya viene vestidito así.
Sí, desde el jueves, que ya empiezan con el menú, que luego os hablarán de él, de las jornadas de cómo se comía en la época de los astures y los romanos. No hay que olvidar que vosotros sois de Asturias.
Sí, la capital tenemos de también Astorga. Alguna fiesta por
Asturias
allí.
Asturias viene de Astorga, de los astures, de la gente que vivía en esta zona. Unos eran transmontanos y otros por debajo de las montañas. Pero aquí no hay que olvidar que venimos juntos desde hace muchos siglos. Y aquí os hablarán los cocineros que van a preparar esos menús. Y el jueves arrancan y luego viernes, sábado y domingo, pues un programa que lo tenéis en la página web del Ayuntamiento de Astorga, lleno de actividades para que puedan disfrutar los asturianos que quieran de un fin de semana cargado.
Bueno, lo decía David, que además el cartel de fiestas, de actividades, es impresionante. Coge muchísima más fuerza, lógicamente, con toda la gente que viene de vacaciones a Astorga y llega luego el momento de las fiestas patronales, que aquí sí que vamos a lo grande.
Sí, serían los últimos dos fines de semana de agosto, para que todos los que nos quieran acompañar, pues va a haber conciertos por las noches, actividades todo el día. Pero bueno, yo quiero incidir, ahora que estamos en julio y con muy buen tiempo, que tenemos un campamento de astures y romanos de más de 3.000 personas en el Parque del Melgar, que es digno de ver. Es el campamento más grande de España montado para esos tres días. O sea que todos los asturianos que no lo conozcáis, es digno de ver ese campamento. Y está lleno de payosas y de casas romanas.
¿Qué podemos hacer allí? A ver, que tengo, ahora ya sí que ha despertado mi curiosidad.
Bueno, pues hay una serie de actividades, desde cómo se bautizaba a los romanos en aquella época, a actividades de herreros, de gente que hace arcos, de las legiones romanas. Cada grupo, digamos así, de recreación, tiene una serie de actividades durante los tres días. Y te puedes acercar a su payosa o a su casa romana, y ver un poco cómo lo hacían a la domus.
Y ahora hay alguno diciendo, buf, y luego para aparcar y todo eso, transformáis todo y todo se prepara para que la gente disfrute y no es el problema el aparcamiento, ¿no?
No, ojalá que sea el aparcamiento, porque vienen miles y miles de personas y que tengamos ese problema. También tendrán que reservar para comer y también para dormir, porque bueno, es un fin de semana que viene muchísima gente de todas las partes de España.
No solo de Asturias, claro, efectivamente, claro, ¿no?
Entonces vienen de muchos sitios que quieren, le gustan las recreaciones, y yo creo que ya es una fiesta muy consolidada en toda España.
Y la última, ¿qué es lo que crees que valoran más los asturianos de Astorga y alrededores de la comarca?
Bueno, el buen comer principalmente, ya que estamos aquí con el Rincón de Sibarita, el buen comer. Ya os hablarán de todos los productos que se comen aquí, y luego también, bueno, el calor y el clima, que es diferente. Nosotros subimos a vuestra tierra a bañarnos y a coger un poco de agua de mar, y vosotros venís a secaros de tanta humedad y lluvia que tenéis. Así que los dos climas yo creo que se complementan desde años y años que llevamos complementándole. que era pequeño, subíamos siempre a Gijón, a Bañáns, era el sitio más cercano. Ahora con las autovías hay más capacidad para ir a más sitios, pero es una tierra hermana y que siempre hemos estado unidos.
Yo, si me lo permite, tengo una más, alcalde, porque yo soy muy del camino, ¿eh? Si no me equivoco, por aquí es el camino francés el que
camino
pasa.
De Santiago.
Y están previstas una serie de mejoras.
Sí, se han hecho.
¿Cuáles son?
Estás bien informada. Se están haciendo una serie de esculturas en todo el Camino de Santiago. Un obispo, por ejemplo, que ya se colocó, para recordar que es una diócesis apostólica, de las cuatro que hay en España más antiguas. Se ha colocado un arco de triunfo, recordando al triunfo personal del peregrino en su camino a Santiago, que no está completado. Vas a ver una persona que está sujetando el arco porque todavía no ha llegado a Santiago. Luego también colocamos otra escultura para hablar de Octavio Augusto, el fundador de esta ciudad de hace 2000 años, y luego también el símbolo de Gaudí. No hay que olvidar que os hablarán después, sí, que el próximo año se celebra el centenario de la muerte, sí, de Gaudí, y a la entrada del camino va a haber una simbología recordando a Gaudí. Así que, en resumen, durante 5 kilómetros que pasa el Camino de Santiago por nuestro municipio, lo vais a tener muy bonito, y luego todo con códigos QR en los diferentes monumentos, para que en unos cerca de 90 idiomas podáis ver y qué representa cada monumento.
Bueno,
que hay en el
para no perderse nada.
Pues muchísimas gracias, alcalde. Hacemos una pequeña pausa y nos adentramos más aún en la gastronomía.
En la provincia de León, La Buena Mesa tiene nombre y apellidos, Restaurante Serrano, donde cada día cocinar es añadir un capítulo nuevo a la historia de Astorga, cruce de caminos y recetas. Atrévete a disfrutar y recuerda que arrieros somos, y en el Restaurante Serrano de Astorga nos encontraremos, cocinando nuestra historia desde 1982.
Pues de ese restaurante precisamente vamos a hablar, Jesús Prieto, serrano de segundo. Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues estoy maravilloso, estoy con vosotros en la Plaza Mayor de Astorga. Acaba de tocar Colas y Colasa, que se llaman nuestros malagatos, y es la una, que es la hora de empezar a pensar dónde vamos a comer y qué vamos a comer.
Bueno, eres la referencia ya desde hace más de 40 años. Surgió en 1982, el año del Mundial. Tus padres, Jesús y Telvi, montaron este restaurante en el que, con vuestra incorporación, con la tuya y con la de Miriam, habéis un poco ido cambiando el paso de esa cocina tradicional histórica de la zona, ¿no?
Es así, se abre un restaurante en el 82 con todas las ganas del mundo, gente muy joven, que eran mis padres, y al final lo que intentan es apostar por algo que mi hermana y yo continuamos ya en el 2025, que es por ese producto de calidad, de cercanía. Al final estáis en una ciudad que es epicentro de un Camino de Santiago, que hablaba antes el alcalde, es el Camino Francés, y de la Vía de la Plata, que al final, gracias a los arrieros malagatos, teníamos esa cantidad de productos a nivel nacional que en otras regiones no había.
Bueno, los garbanzos son protagonistas, pero no entras en el cocido malagato, eso lo dejas a otras opciones, ¿no? A ti te gusta trabajarlo de una forma diferente.
Eso es, tenemos la suerte que en Astorga el cocido malagato es protagonista, tenemos unos restaurantes maravillosos en toda la ciudad. Y nosotros lo que hacemos es dar una vuelta a ese producto, hablando desde la legumbre, que es el garbanzo de pico pardal. Estamos también muy cerquita de la Bañeza, que tiene unas legumbres estupendas. Tenemos la cecina de León. Y luego aquí se trabaja mucho el escabeche. Somos una zona que siempre fue una zona que se trabajaba el bacalao, ¿verdad? Y el congrio. Y eso hablo gracias a esos arrieros que nos traían desde Galicia, desde Cantabria. Nos traían también todos esos pescados, como ese congrio en salmuera, ese bacalao en salmuera, y que siempre se hizo aquí, tanto en escabeche y al ajo arriero, que sabes cómo es la receta, David.
Sí, por supuesto. ¿Cuál es para ti el plato estrella del restaurante?
Bueno, pues mira, ahora mismo estamos en temporada de escabeches. Tengo un bonito escabechado con tomate increíble de Bierzo, y cómo no, garbanzo de pico pardal con pulpo, pimentón de la Vera del Año y aceite de oliva.
¿Sigue papá por ahí de vez en cuando metiendo mano en los guisos y en las cucharas,
sí,
o no?
Sí, yo creo que es necesario. Cuando creas algo de la nada, como crearon él y mi madre, al final esa jubilación activa te hace que compartamos esa manera de cocinar tan tradicional de ellos con una cocina un poco más puesta al día de nosotros, y yo creo que ahí el resultado es esa cocina actualizada de producto de nuestra zona, de tan llamado kilómetro cero, pero real.
Pues apuntar, si no lo conocéis, que muchos lo conoceréis, que venís mucho por Astorga, Restaurante Serrano en Astorga, toda una referencia, y al frente ya veis que no solo cocina bien, sino que habla muy bien Jesús Prieto Serrano. Gracias.
Ya, a ver si luego nos vemos, porque más de uno has dejado con las ganas con eso de ¿sabes cómo se prepara el ajo arriero? Pues David sí, pero a lo mejor alguno no, ¿eh?
Yo creo que muchos asturianos que pasan el Negrón lo saben, y desde aquí un saludo a todos que nos escuchan hoy.
Sí, seguramente que están ahí del otro lado. Venga, muchísimas gracias. Bueno, pues lo de la receta la daremos en algún momento,
venga,
David, porque unos lo saben y otros no.
Venga.
Así que luego, si te apetece, lo avanzamos.
A ver si tenemos tiempo.
Venga, ahora alcanzamos la
una. Hasta dentro de un ratito.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bien, pues ya estamos todos juntos. Seguimos ahora ya en Mediodía COPE Asturias. Bueno, estamos en Mediodía COPE Asturias, Mediodía COPE Astorga, ¿eh? Porque una se siente tan, tan como en casa que ya se olvida que está fuera del Principado por momentos. Sí, se me va un poco todo. En fin, que seguimos con David Fernández Prada, seguimos con muchos invitados a lo largo del programa y ya está con nosotros Elena Blanco, que es la secretaria de la Asociación de Astures y Romanos, de las que hace un momento solamente nos hablaba el alcalde, David.
Pues sí, porque tenemos muy cerquita ya esa fiesta, muy tradicional, muy conocida por yo creo en toda España. Es del 24 al 27 de julio y vamos a saludar ya a la secretaria, Elena. Elena, muy buena. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Acércate al micro para que te escuchemos bien. Bueno, Elena, que es muy joven, pero ya dice que lleva ya 12 años participando activamente, porque esto es algo, bueno, por supuesto, que va en el ADN de Astorga y que casi pasa de padres a hijos, ¿no?
Sí, sí, en muchos casos es lo que pasa, que los padres cuando tienen hijos ya los inscriben desde que nacen prácticamente a su tribu, a su domus, y a partir de ahí pues ya... Totalmente.
Bueno, cuéntanos un poco, pues para esas personas que todavía nunca lo hayan vivido, estamos hablando de una recreación con 3.000 personas, varios días de celebración, estamos hablando de que hay campamentos, circo asturromano. ¿Cuáles son los actos principales o imperdibles de esos días?
Pues el acto principal para nosotros y el de mayor atractivo es el circo romano, que es el sábado a las 8 de la tarde este año. Lo hemos retrasado una hora por el calor, porque para el tendido de sol era difícil a veces llegar antes en la tarde, y el circo yo creo que es el acto principal, y luego los dos desfiles del viernes y del domingo, en el que desfilan pues todas las tribus, todos los socios, y que acaban en la Plaza Mayor.
A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, Elena, y es que sois muchos, ¿eh? Porque efectivamente sois muchos, pero hacer esa transformación de Astorga en la Astúrica Augusta me parece un poco complicado.
Es complicado, sí.
¿Y cómo os apañáis? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo lo montáis? Porque creo que tiene un gran atractivo luego para todos los que van a venir a visitarlo y a disfrutarlo también.
Sí, claro, pues digamos que la junta directiva, que somos 10, nos organizamos durante todo el año, porque estamos durante todo el año trabajando y organizando todas las actividades, y luego ya cuando llegan los días de la fiesta, los socios pues son los que hacen sus payozas, sus domus, son los que realmente hacen la fiesta, el campamento, el circo, y la verdad es que cada año atrae a más gente, cada año tenemos más actividades, y yo creo que es uno de los principales atractivos de la ciudad.
Que sí, que es Leones.
Estamos hablando de casi 2.000 socios sí. que participan de una forma exhaustiva, por lo menos en los últimos días. ¿De dónde proviene la gente para disfrutar del festival?
Pues los socios en su mayoría son pues bien gente de Astorga o conocidos, que al final pues de venir igual de visita pues se acaban animando y ya no se lo quieren perder. Y luego gente que venga externa a ver la fiesta, pues tenemos de todos los puntos de España, de todas las nacionalidades, porque nos viene mucha gente también de otros países, y la verdad que cada año está más diversificado.
Hay que reservar hotel ya, me imagino que se desborda
ya
toda
no
la
creo
comarca.
Que haya mucho.
No debería haber, ¿no?
No.
Bueno, pues anotamos esta fiesta de Astures y Romanos. Nosotros, Yolanda, seremos Astures, ¿no? Digo yo, si hay que escoger, ¿no? El del 24 al 27 de julio, Turer, entiendo que romana.
Soy romana,
eso
sí.
Es, viene vestida, que
sí,
lo sepan.
Sí,
que viene
solo
vestida.
Por la indumentaria se
delata. Por cierto, cotilleo puro y duro. ¿Es fresco el traje? ¿Cuál sufre más, el Astur o el romano?
El Astur, yo creo, porque el romano al final es tela que suele ser más ligera. Debería ser lana, lino generalmente. Y el Astur sí que es verdad que como suele llevar pieles y...
Claro,
y
es que estamos muy acostumbrados al frío.
Claro, es diferente. Sí.
Bueno, estábamos.
Tenemos que venir, sí. Yolanda, tenemos que venir. Bueno, vamos a adentrarnos ya en terreno absolutamente gastronómico, gracias Elena, y vamos a hablar de las IGPs de la zona. Vamos a hablar con Maribel Esteban, es técnico de la IGP Mantecadas de Astorga, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y vamos a hablar también
con Raquel,
Raquel Factor, que es la técnico de la IGP Cecina de León. Raquel, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, el orden debería ser primero salado y luego dulce, pero bueno, y a lo mejor no, porque igual desayunamos primero las
claro,
mantecadas.
Claro, nunca se sabe.
Bueno, vamos a hablar de la cecina, que es más antigua, ¿vale? En 1994 se creó esta IGP, en la que actualmente, si no me equivoco, Raquel, se mantienen 10 empresas.
Y a ese nombre de cecina que acabaste de decir, hay que ponerle apellido.
De León.
Sí.
cocina de León.
Claro, porque evidentemente la hay en otros sitios, no solo de España, y de otros lugares del mundo, y lo que defiende el EGP es precisamente esa diferenciación. Cuéntanos un poco cómo ha sido un poco la historia, y ahora digamos que cada vez hay más profesionalización y más concentración, ¿no? Es decir, hacéis más cecina, pero concentrada en menos empresas, ¿no?
Sí, llevamos una andadura de 30 años. La IGP se creó en 1994. En su día había más empresas que fueron cayéndose un poco, más que nada yo creo que por el problema de la certificación. La certificación requiere unos compromisos, y unos compromisos en lo que es hacer una elaboración pulcra en todo el proceso, y eso pues al final hay industrias que no les compensan, algunas porque son muy pequeñas, porque no tienen posibilidades de gestionar todo eso, y otras pues porque en realidad tienen todo el producto vendido, o cada uno por su particularidad. Se ha ido concentrando mucho en 10 productores que están inscritos ahora, con una producción que va en aumento poco a poco, que siempre, todos los años, rebasa las 100.000 piezas.
Yo he estado viendo fábricas de cecina y es impresionante ver las canales al principio colgadas y luego empieza a ver merma y cambia.
Pues
de
hecho, pues deja que comparta yo algo contigo, porque yo no las he estado viendo, pero conocí a Raquel en el salón del Gourmet, y esta mañana, según venía hacia nosotros, no recordaba su nombre, y recuerdo que pensé, caray, esta es la de la cecina de León, porque efectivamente la habíamos probado, sabemos que es una auténtica maravilla, y yo le preguntaba, ¿qué secreto hay? Y la respuesta es que no hay secreto.
No hay secreto, al final la elaboración de una buena cecina de León es una buena materia prima y un proceso de elaboración lento. Yo siempre digo que a mayor curación, mayor calidad en el producto. Porque si una pieza de cecina, de materia prima, te permite llegar, imagínese, a un periodo de curación más de 12 meses, por ejemplo, que es nuestra cecina de León Reserva, eso es porque la materia prima era muy buena. Si la materia prima es un poco más deficiente, el producto se cura antes y nunca podrá llegar a ser una cecina reserva. Con lo cual, siempre yo creo que ese eslogan, porque al final llega a ser un eslogan de a mayor curación, mayor calidad, yo creo que lo tenemos de tener en cuenta.
Antes de pasar al postre y hablar de las mantecadas, una última pregunta, porque hay gente que sigue pensando que la cecina es un tipo de pieza, pero es que hay varios tipos de cecina. La IGP ampara, no sé si hasta cuatro partes
ahora
de la vaca, cinco partes,
cinco,
cuéntanos,
sí.
¿Cuáles?
De los cuartos traseros del ganado vacuno mayor, originariamente en el primer pliego de condiciones que tuvimos, se elaboraban cuatro piezas.
Cuatro, era lo que yo recordaba.
La tapa, la contra, la babilla y la cadera. A medida que fueron elaborándose, que fueron pasando los años, la contra, que es la pieza más grande y es un poco complicada por la forma, porque tiene un ganglio de grasa que la tienen todas las piezas, es inherente a las piezas, al final el corte resultaba un poco complicado y empezamos a hacer algún experimento, entre comillas, de decirle vamos a quitarle a la contra lo que llamamos la culata, lo que los carniceros llaman la culata, y el redondo. Y entonces queda una pieza un poco más pequeña, más uniforme, que al corte siempre es mucho más fácil.
Claro.
Y además queda lo que es la parte más noble de lo que es la pieza contra originaria.
Pues mira qué bien, cinco partes para hacer la cecina se pueden aprovechar. Bueno, vamos a hablar de las mantecadas. Maribel, es un poco posterior, estamos hablando del 2004 y más pequeñita, porque son cinco empresas las que están dentro de la IGP.
Sí, cinco fabricantes, sí.
Bueno, cuéntanos, todo el mundo conoce las mantecadas, pero los ingredientes que son imprescindibles para hacer unas buenas mantecadas.
Bueno, pues lo característico de las mantecadas, bueno, las mantecadas es un postre muy típico, muy conocido en nuestro país y tiene una historia se remonta a hace 200 años. Y lo característico es, pues como la cecina, que las materias primas son las mismas que se usaban hace 200 años, son las mismas que se utilizan ahora. Son materias primas de buena calidad. Es harina de trigo, huevos de gallina, azúcar y mantequilla, que es lo que diferencia a la mantecada de un bizcocho normal. Y se sigue elaborando pues como se elaboraba siempre, muy tradicional.
Pero ¿ha ayudado algo la tecnología, aunque los ingredientes y la forma sea la tradicional, pero sí ha habido evolución en el aparataje, ¿no?
Bueno, no te creas, si visitaras una fábrica te sorprenderían, porque las batidoras son las batidoras de siempre, son batidoras grandes, pero son las de siempre. Luego tienen una máquina que es la escudillora, que es la que echa la masa en las cajillas, en las famosas cajillas, que son máquinas de siempre. Y hombre, si lo
lo que han, los hornos son hornos que van avanzando y el empaquetado es lo que más ha evolucionado.
Bueno, pues lo más importante en ambos casos, buscar el sellito Cecina de León, el sellito IGP Mantecadas de Astorga. Maribel y Raquel, gracias por estar en el Rincón de
Muchas Sibaricas. Gracias,
muchas gracias.
Chao, adiós.
Una pequeña pausa y tenemos que hablar de Gaudí, tenemos que hablar de Museo Romano, bueno, de muchas
de
cosas.
Muchas cosas, en nada vamos con ello.
En la provincia de León, La Buena Mesa tiene nombre y apellidos, Restaurante Serrano, donde cada día cocinar es añadir un capítulo nuevo a la historia de Astorga, cruce de caminos y recetas. Atrévete a disfrutar y recuerda que arrieros somos y en el Restaurante Serrano de Astorga nos encontraremos, cocinando nuestra historia desde 1982.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pues hablábamos de que íbamos a hablar de Gaudí. Es que tenemos cerquita ya, tan solo ya 6 meses, pues la celebración del centenario del fallecimiento del genial arquitecto catalán. Y nada mejor que Víctor Muries, el director del Palacio de Gaudí de Astorga, para conversar sobre ello. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, encantado.
Bueno, una cita tan importante, imagino que se está trabajando ya duramente en ello.
Pues estamos haciendo una programación ya de cara al año que viene intensa. Y la verdad es que llevamos ya mucho tiempo trabajando en ello. Ayer precisamente pues nos agradaba la noticia de la publicación en el BOE de la declaración del año 2026 como año de especial interés público, con lo cual pues es un apoyo más para esta efeméride que vamos a intentar también desde aquí, desde el Palacio, pues celebrar con muchos tipos de acontecimientos y sobre todo de actividades a lo largo de todo el año.
Y además, para que todo eso luzca como tiene que lucir, si no me equivoco, se están llevando a cabo unos trabajos de acondicionamiento, ¿no?
Así es, sí, ya hemos comenzado hace un mes y pico el acondicionamiento de los jardines, que llevaban sin tocarse desde el año 2000 con motivo de las edades del hombre, y necesitaban pues una actualización que yo creo que va a embellecer todo el entorno del palacio, y para ese año 2026 esperamos encontrarlo ya
de punta en blanco.
Exactamente.
Bueno, como todavía queda para el 2026 y muchos asturianos van a venir en 2025, que se pueden encontrar actualmente en ese Palacio de Gaudí.
Bueno, pues es un edificio único, podríamos así decirlo, como todos los edificios de Gaudí. Pero aquí en concreto, en nuestra ciudad, yo diría que le sorprende mucho a la gente, tanto por fuera, que parece como un castillo de Disney, ¿no?, como por dentro, con todos los espacios, incluso pues el último que hemos habilitado a través de un ascensor panorámico que sube por el hueco que Gaudí había dejado para ello, a todas las terrazas, a todo el bajo cubierta. Y la verdad, pues bueno, en el interior del edificio nunca vivió el obispo. A partir del año 64 se destinó como Museo de los Caminos, y bueno, hay una colección de arte, aparte de lo que son todas las estancias propiamente del obispo, y un recorrido por la historia del edificio y del arquitecto que lo hizo posible.
¿Y de cara al año que viene va a haber como un acto central o va a ser una
diseminación?
Vamos a diseminar actos durante todo el año.
Sí, la idea es que durante todo el año, todos los meses, haya algún acto. Habrá 3 semanas muy importantes, de especial relevancia. Una que será aproximadamente en el mes de marzo, dedicada al obispo que trajo a Gaudí a Astorga, que es el obispo Grau. Vamos a descubrir una escultura de este obispo situada entre la catedral y el palacio, como los 2 edificios propiamente del obispo. Vamos a publicar un libro con la vida y la obra del obispo Grau, y después tenemos alguna celebración también en torno a esta figura episcopal. En el mes de junio, en torno a la figura de Gaudí, con el descubrimiento también de otra escultura dedicada a él, con la celebración de una misa en la capilla del Palacio el día del nacimiento, el 25 de junio del próximo año 2026, y después, pues bueno, algún tipo de conferencia relativa al personaje. Y por último, en el mes de septiembre, pues otra semana dedicada al personaje civil, en este caso Pío Gullón, con el descubrimiento también de otra escultura dedicada a él, y también con una semana en la cual hablemos de este tercer personaje. Los tres que han hecho posible que hoy podamos disfrutar de este edificio aquí en nuestra
ciudad. Esta maravilla.
Bueno, iba a decir que el legado que ha dejado, el legado arquitectónico, ¿no?, que está dejando huella, que ha dejado huella aquí en Astorga, Gaudí, es importantísimo, pero no solamente a nivel cultural, sino también a nivel turístico.
Evidentemente es el principal monumento de la ciudad, por lo menos el más visitado, y yo siempre digo que es el elemento diferencial. En cualquier otro lado podemos encontrarnos, pues, catedrales, restos romanos. Los de aquí también son muy importantes, pero el elemento diferencial, digamos, todos los sitios podemos encontrarnos un edificio de Gaudí. Este es uno de los tres que hay fuera de Cataluña, y por lo tanto da, digamos, ese elemento diferenciador a nuestra ciudad de Astorga, que después enriquece mucho más, lógicamente, con todos los restos romanos que tenemos, la muralla romana, con el museo romano, con todo el aspecto también gastronómico de la ciudad, y bueno, tenemos muchos recursos turísticos, pero es evidente que la marca más internacional es Gaudí y el Camino de Santiago.
Pues Víctor Murias, director de ese Palacio de Gaudí, gracias por estar con nosotros hoy.
Encantado.
Pues nada, nos queda un último contenido súper interesante y además variado, porque podemos hablar de chocolate, vamos a hablar del museo romano, pero será en unos segundos.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Beko prueban todos sus electrodomésticos llevándolos al límite para que puedas disfrutar de todas sus prestaciones sin preocupaciones.
Y ahora en El Corte Inglés, por la compra de un electrodoméstico Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Con las tecnoventajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
A Beko State of Mind.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En la provincia de León, la buena mesa tiene nombre y apellidos. Restaurante Serrano, donde cada día cocinar es añadir un capítulo nuevo a la historia de Astorga. Cruce de caminos y recetas. Atrévete a disfrutar y recuerda que arrieros somos, y en el Restaurante Serrano de Astorga nos encontraremos, cocinando nuestra historia desde 1982.
Bueno, pues en este último tramo vamos a hablar con María Ángeles Sevillano, la directora del Museo Romano, y con Tomás Valle, concejal de Cultura y responsable del Museo del Chocolate. Muy buenas a las dos.
Hola, ¿qué tal?
Los dos.
Días.
Bueno,
hola,
vamos a empezar hablando de ese Museo Romano. Ya hablamos antes de esa fantástica fiesta. Cuéntanos un poco cuáles son las principales virtudes de ese museo tan singular.
Bueno, pues en el Museo Romano de Astorga se exhiben una serie de piezas, una selección de objetos que han sido recuperados en las intervenciones arqueológicas que en el caso de la ciudad de Astorga se vienen realizando de forma sistemática desde mediados de los años 80, en todo lo que es la delimitación de conjunto histórico que se ciñe a el interior de la ciudad abrazado por la muralla romana construida a principios del siglo IV después de Cristo por los romanos.
Al final, cada vez que se mueve algo, aparece algo vinculado a ese pasado romano.
Claro, efectivamente, como comentábamos, dentro de ese recinto amurallado, cada vez que se va a proceder a hacer una construcción, bien sea en un espacio público o en un solar de propiedad particular, hay que proceder a hacer de forma obligatoria y previa una intervención arqueológica. Esas intervenciones arqueológicas nos han ido aportando y nos han ido dejando una serie de restos. En algunos de los casos, esos restos se han conservado, la mayoría de ellos en los sótanos de los edificios de nueva planta, y otros integrados en espacios públicos. Y esos lugares que albergan restos se han ido acondicionando y musealizando, de manera que hoy podemos disfrutar de un itinerario arqueológico que se denomina la Ruta Romana, que se gestiona también desde el Museo Romano y la Concejalía de Cultura, y que ofrece al visitante la oportunidad de disfrutar de esos conjuntos arqueológicos que nos hablan de la antigua Astúrica, la ciudad romana.
Pues hay que visitar ese museo romano. María Ángeles, gracias por acompañarnos hoy. Y vamos a poner el broche final. Ya hablamos antes de dulces, de las mantecadas, pero es que hay un museo del chocolate porque hay una historia, Tomás. Astroa y el chocolate han tenido, bueno, mucha relación desde hace mucho tiempo.
Desde hace mucho, desde tiempos de los arrieros y quizás antes. Porque si nos podemos remontar a la figura de Hernán Cortés, que tenía una relación con la nobleza pues muy grande, y parece ser que los arrieros maragatos tuvieron mucho que ver en que el chocolate se asentara en Astorga.
¿Y qué es lo que puede contemplar la gente cuando visita
ahora
ese museo?
Ahora tenemos un museo que bueno, hace las delicias de todo el que va a verlo, a visitarlo, porque nos cuenta un poco la historia del cacao, de cómo llegó aquí, de las fábricas que hubo aquí, que llegó a haber en 1914 hubo 49 fábricas de chocolate. Entonces, bueno, yo creo que está muy bien documentado y que merece la pena, y además, bueno, pues se pueden los olores, se pueden también los sabores. O sea, yo creo que es un museo que está muy bien y que además cuenta un poco la historia del cacao y del chocolate en Astorga.
Pues Tomás, concejal, gracias por mostrarnos esa parte dulce también. Y acabamos con las noticias ya y los planes para el fin de semana en Asturias.
Venga, cuéntanos.
Este fin de semana tenemos ya el Festival de la Sidra de Nava, que comienza mañana y que es el primer gran concurso de los tres que, digamos, se celebran como de categoría especial, ¿no?, en Asturias. Va a haber degustación popular de sidra, concurso de escanciadores, verbenas, actividades infantiles, bueno, un gran plan para el finde, y ya conocemos las mejores sidras en espumosa con carbónico endógeno, es decir, no añadido. Triunfó Llagar de Camín, de hielo castañón con su bonagua, y en sidra de mesa 1947 de Viuda de Angelón. Bueno, y añado uno más, el Tercio del Gaitero también, entre otros muchos premios. Por otro lado, el pasado lunes se entregaron los premios Calderetas del Suplemento de Gastronomía al Comercio y Antar, que fueron especialmente emotivos. En todos los discursos hubo mucho corazón, desde un inspirado Nacho Manzano, cuya familia pues sigue siendo una piña inquebrantable, que yo creo que es lo que ha permitido llegar hasta este Olimpo, pues contó anécdotas de sus padres, valoró el trabajo de sala de su hermana Sandra como mejor jefa de sala. Fueron premiados también Alejandro Villa del Pandora, La Tabla de Gijón y Acueo. Y en Avilés se celebra este fin de semana gastronáutica con regatas, actividades infantiles, casetas de hostelería y actuaciones musicales. Así que, bueno, Asturias está de fiesta este verano y se nota. Y finalizamos esta parte, este programa desde Astorga, con la receta del canal Prestosu de Caja Rural de Asturias, que no nos vamos a olvidar. Entramos en YouTube y vamos a preparar en este caso, bueno, una receta sencilla y fácil, como todas las que nos presenta Susana cada semana. En esta ocasión nos ha preparado un bonito en escabeche. Empezamos salando y dorando al bonito, que antes metemos en agua y hielo pues para limpiarlo bien. Añadimos el resto del aceite, sofreímos cebolla, pimiento, ajos, laurel, pimienta, echamos el bonito, vinagre, un poco de vino blanco y lo cubrimos todo, y cuando empieza a hervir lo bajamos el fuego y lo dejamos unos 20 minutos y tenemos un bonito en escabeche maravilloso que podéis ver en ese canal Prestosu en YouTube de Caja Rural de Asturias.
Bueno, pues vamos desmontando el chiringuito, como se suele decir, porque estamos acercándonos ya a la 1:30 de la tarde. Vamos a seguir contando lógicamente todo lo que a vosotros os interesa en COPE Asturias, también en COPE Astorga, y prometemos volver. Espero que antes del verano.
Ojalá. Hasta el jueves.